que fustiga la libertad de prensa y la libre expresión. ¿Cuál es el impacto a nivel mundial? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. El presidente Donald Trump continúa incrementando su antagonismo con la prensa. Primero, el diario The New York Times publicó un artículo de opinión anónimo escrito por alguien que se describe como un influyente funcionario de la Casa Blanca, quien afirma que el principal problema dentro de la mansión presidencial es la amoralidad del presidente. El escritor anónimo asegura además que hace parte de un grupo de funcionarios allegados a la Oficina Oval, que son la resistencia comprometida con preservar las instituciones democráticas al tiempo que frustran las ideas más temerarias áreas del presidente en aras, según ellos, de la seguridad nacional. El mandatario, quien dijo que el secretario de Justicia debería investigar el periódico y descubrir al autor del artículo, cuestionó el editorial.
¿Es subversión? ¿Es traición? Es una cosa terrible.
Pero en una reacción sin precedentes, el expresidente Barack Obama criticó abiertamente a su sucesor. El martes, el periodista Bob Woodward, cuya investigación...
No es un tema demócrata o republicano decir que no debemos amenazar la libertad de prensa porque los medios dicen o publican cosas que no nos gustan.
El martes, el periodista Bob Woodward, cuya investigación periodística culminó con la dimisión del presidente Richard Nixon tras el escándalo de Watergate en 1972, publicó el libro Miedo, Trump en la Casa Blanca. En él cita algunos de los más altos funcionarios de la administración que describen al presidente como un idiota y alguien con un nivel de comprensión de un niño de quinto de primaria. Woodward advirtió sobre la precaria situación en la Casa Blanca.
Vemos la manera en que opera la Casa Blanca y debemos pedirle a Dios que no vayamos a tener una crisis.
Pese a que el presidente desvirtuó el libro, lo calificó de trabajo de ficción. Los ejemplares están agotando la librería de todo el país. Entre tanto, uno de los legisladores más ligados a Trump en el Capitolio sugirió al presidente que utilice un detector de mentiras para descubrir a quienes buscan subvertir su mandato. ¿Qué tan ético es publicar artículos anónimos? ¿Qué tanto de verdad tienen las páginas de los libros que atacan al presidente? ¿Se pueden confirmar plenamente en los medios de comunicación? ¿Tiene Trump y los mandatarios mundiales que desvirtúan la labor de escritores y medios de comunicación derecho a reprimir la información y las opiniones disidentes? Hoy, en Foro, contestamos a estas y otras preguntas con nuestros invitados. María Peña, corresponsal en Washington del periódico La Opinión. Iván García Hidalgo, director del Consejo de Liderazgo Hispano. Y Luis Manuel Botelo, director de programas para América Latina del Centro Internacional de Periodistas. Bienvenidos. Empiezo contigo, María, como periodista, personas que has entrevistado expresidentes de Estados Unidos. El libro de Bob Woodward. ¿Es éticamente aceptable un libro prácticamente basado en anónimos?
Bueno, es que tienes que entender por qué lo escribió y cómo lo escribió. Este es un señor que tiene una buena reputación. Él obviamente ya se tumbó al primer presidente con su destape del escándalo del encubrimiento de Watergate. Hizo que Richard Nixon renunciara antes de enfrentar un posible juicio político. Entonces, es una persona de mucha reputación, ganador de Pulitzer. No es una persona que va a arriesgar su reputación y su credibilidad con fuentes no fundamentadas. Obviamente no son fuentes anónimas para él.
Él dice tener las grabaciones.
Bueno, es que sabemos por otros libros que ha escrito que sí las tiene. Entonces, él, porque no es el primer libro que escribe ni el último, ha escrito muchos libros para explicar los procesos del gobierno, cómo funciona o cómo no funciona el gobierno. Podemos hablar mucho sobre las ventajas y desventajas de usar fuentes anónimas. Una ventaja, obviamente, es que una fuente anónima te va a hablar libremente, sin temor a represalias, sin temor a que vayas a exponer su identidad. La desventaja, obviamente, es que cada persona tiene una agenda particular o un punto de vista particular y tú tendrías que corroborarlo con otras personas.
Claro, pero fíjate que el presidente o los allegados del presidente, todos han negado que hayan sido. Iván, tú, que eres precisamente uno de los voceros del presidente Donald Trump, el libro ataca fuertemente al presidente, lo pone como una persona incapaz de estar en la oficina Oval. Pero lo más peligroso, una persona que es en realidad una amenaza a la propia seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Tu opinión?
Bueno, es totalmente lamentable. No vemos una, vemos una coordinación de parte de la izquierda cuando sueltan el libro, cuando sale el op-ed del New York Times, justo en coordinación con el tema de las audiencias para Kavanaugh.
¿Tú crees que es algo premeditado?
Por supuesto. Mira, Bob es una persona totalmente descreditada hace un montón de tiempo. O sea, ya vemos todos los libros de la administración de Reagan, que saca libros anónimamente de todos los presidentes. No nos vamos muy lejos, pero también contra presidentes demócratas, donde también los presidentes y los staffers han salido negando que es mentira y son ficciones y son creaciones. Entonces yo creo que el tema acá es de que simplemente el señor escribe ficción, ¿no? Entonces escribe un tipo de novela, de novela romántica de izquierda, antipolítica, y eso es lo que le gusta, ¿no? Y a la prensa le encanta cuando le toca golpear a un presidente republicano.
Iván, bueno, fíjate, rápidamente, el libro empieza, es increíble cómo empieza, porque empieza con Gary Cohen prácticamente llegando a la oficina del presidente, el Resolute, a traer un decreto donde el presidente estaría prácticamente quitando un tratado con Corea del Sur, que es un aliado principal. El mismo Cohen dice, de acuerdo al libro, que lo tuvo que hacer en aras de la seguridad nacional. Ahora te pregunto, Luis Manuel, tú que eres periodista, tú que eres profesor, tú que tienes aquí en el Centro Internacional de Periodistas, la reputación de Woodward, ¿qué te parece el libro? ¿Tu opinión?
A mí me parece que es un libro atinado. Yo creo que es lo que él hace. O sea, se ha caracterizado precisamente, como dice María, por el prestigio de las investigaciones y de los libros que ha sacado. No creo que tenga nada que ver con un plan premeditado. Es algo, parte de su trabajo se ha sido demostrado, y prueba está de que es una persona que ha ganado varios Pulitzer, es una persona probada, ha mostrado en el libro documentos, cartas que documentan todo lo que ha hecho. Entonces yo creo que esto es parte del periodismo. Es un periodista veterano, ha demostrado como incluso el mismo presidente Trump ha señalado que yo respeto, tú siempre has sido justo conmigo. Él lo grabó muy, muy bien, grabó la conversación. Correcto. Entonces el presidente, obviamente antes de conocer el contenido del libro, le dice, tú has sido bastante justo siempre, porque claro, ahora lo critica.
Claro. Pero es que obviamente lo critica porque hemos visto todo un patrón, y obviamente el presidente Donald Trump no es el primero. Obama tampoco era necesariamente amigo de los periodistas. Él también criticaba la forma en que lo cubríamos a él. En el caso de Trump es un poco más acentuado, porque vemos que cuando no le gusta una cobertura, de repente resulta que es noticia falsa, fake news. De repente resulta que los periodistas somos enemigos del pueblo. Eso nunca había pasado con ningún otro presidente. Otra cosa es que en privado digan que el periodista X es una M o lo que sea, pero nunca públicamente, de una forma tan tenaz y consistente, hemos tenido ataques de la presidencia contra el periodismo. Entonces, es muy curioso que hablen de teorías de conspiración que no existen. Simplemente es un presidente que cuando no le gusta una cobertura son noticias falsas, y cuando le gusta, como es el caso de Fox News, entonces resulta que Fox News tiene la verdad absoluta y lo trata como una Biblia. Entonces no se puede tener las dos cosas. Porque él, por otra parte, tampoco le da acceso a los medios que a él no le gustan, obviamente. Entonces no se puede quejar si encima no les da acceso.
Bueno, Trump ha respondido y ha tenido más ruedas de prensa y ha hablado más abiertamente con cualquier prensa que Obama. Obama atacó directamente a Fox News. Usó el Departamento de Justicia para atacar a Rosen. Usaron el Departamento de Justicia para atacar al AP. Entonces son cosas reales que no son ciertas lo que está diciendo, ¿no? La administración anterior estaba en la cama con la prensa de izquierda, y lo único que hacían era le alabar y le reventaban puentes todos los días. Bueno, y ahora que Trump es presidente, es muy simple.
Tú dices que la izquierda prácticamente está haciendo una campaña de desprestigio de Obama.
Por supuesto, eso es 100% claro.
Al contrario.
Pues entonces la prensa conservadora está en la cama con él, avanzando una agenda cerrada también.
Precisamente cuando se tiene una democracia, este debate es sano. Siempre ha sido importante la tensión que debe existir entre los gobiernos y la prensa. Eso es sano. Si tuviéramos todo bien, yo me preocuparía, pero es parte de la democracia. Sin embargo, yo creo que sí, la intensidad de los ataques por primera vez han sido
personales
y sobre todo ataques sin precedentes, o sea, de llamar a la prensa enemigos de la
mente.
Es un tema así preocupante, y por eso la prensa tiene que hacer un trabajo mucho mayor de escrutinio público. Mira, cuando llega el presidente Trump a la presidencia, lo primero que hacen los medios es, bueno, este es por primera vez tenemos un presidente que no solamente es un presidente no tradicional, pero sin embargo, y también tiene negocios, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países.
Correcto.
La prensa seria lo que hace es reforzar su sala de redacción con periodistas de investigación que puedan hacer frente a ese tipo de cobertura.
Que puedan tener los documentos.
Que puedan tener los documentos. Y eso es lo que está ocurriendo, claro. En otros países donde no existe una tradición de prensa independiente y libre, al contrario, la prensa se retrae, se autocensura y da la apariencia de que no ocurre nada. Aquí estamos viendo una prensa que está dispuesta a arriesgarse para poder hacer que la Casa Blanca sea más transparente.
Bueno, imagínate tú que más de 300 periódicos se sumaron recientemente el mes pasado a lanzar editoriales defendiendo la libertad de prensa.
Vamos a hacer primero una pausa para continuar nuevamente investigando o analizando más bien esta situación, porque está la prensa librando una campaña contra el presidente Donald Trump. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La noción de las noticias falsas es cada vez más recurrente en Estados Unidos, fomentada por el presidente Donald Trump cuando busca desacreditar a los medios de comunicación críticos de su gestión. Pero Latinoamérica no es ajena a esta realidad, en la que funcionarios de algunos gobiernos atribuyen como noticias falsas las informaciones críticas. Jorge Agobian informa.
Las noticias falsas o fake news van y vienen, al menos de acuerdo a la visión del presidente Donald Trump.
Typical New York Times fake stories.
Roberto Pombo, director del editorial El Tiempo en Colombia, analiza la situación desde una mirada externa.
Cuando hay un presidente que le dice que determinados medios están dando noticias falsas, está obligando a estos medios a ser cada vez más responsables con esas noticias y a demostrar que sus noticias no lo son.
El periodista cree que la respuesta de la prensa estadounidense ha sido inteligente frente a las acusaciones presidenciales que considera como irresponsables.
Y veo que les está hirviendo la sangre, que están arremangándose la camisa, que están comprometiéndose a sí mismos a ser más responsables con su oficio. Y eso me parece que es muy, muy, muy positivo.
El término fake news ha sido popularizado por el mandatario estadounidense para referirse a reportes que él considera infundados. aunque no se trata de una crítica generalizada.
Sin embargo, hay grandes y excelentes reporteros, hay grandes personas en la prensa, gente a la que le tengo un gran respeto.
Las interpelaciones a la prensa se han extendido a algunos países de Latinoamérica, como Nicaragua y Venezuela, donde la valoración de la libertad de prensa ha caído en los últimos años, según organizaciones independientes.
Más de 750 falsas noticias.
Esos son las personas que están en el poder calificando de falso todo aquello que no les gusta que sea publicado. Es una situación políticamente terrible y desde el punto de vista de la libertad también.
Aunque cree que no existen recetas especiales, Pombo considera que estas son algunas de las formas de contrarrestar las llamadas noticias falsas.
Esto es noticias contrastadas, noticias con información verídica, noticias con testimonios que son fácilmente verificables.
La Sociedad Interamericana de Prensa considera que Estados Unidos enfrenta una época de amenazas a la libertad de expresión y que tiene repercusiones en todo el mundo, mientras la Casa Blanca sostiene sus críticas basadas en la equidad de las noticias. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Bueno, Iván, hablando de fake news, ¿es fake o falso los datos que da el gobierno de Puerto Rico sobre los 2,975 muertos? Que el presidente Trump dice que ese dato es falso.
Mira, ahí parece un error ese tweet y esa posición. Posiblemente se debe haber equivocado, no debe haber visto las cifras correctas. Pero el tema de fake news es un tema de verdad, es un tema serio. Cuando vemos el Harvard Merit Study, sale que más del 93% de todas las noticias del mainstream media son ataques hacia el presidente. O sea, no es una cosa equitativa. Entonces, por 8 años se dedicaron a reventarle cohetes y a besarle la mano a su mesías Obama. Y apenas llega Trump a la presidencia, ahora son los dueños de la verdad absoluta. Eso se llama hipocresía. Sí, pero eso se llama deshonestidad. En vez de estar hablando de una economía bullante, sí, pero que Obama se burlaba de Trump, decía que no podía crecer al 3-4% cuando él crecía 1.7%, ahora estamos a 4.7%, no, del unemployment, el desempleo más alto, el más bajo de la historia para hispanos, mujeres, afroamericanos.
Tú dices que la prensa se enfoca
no se enfoca en eso, sino que se preocupa en cuántas bolas de helado tenía Trump en la cena.
Eso se preocupa.
Mira, ¿qué cosa salió? ¿Qué cosa salió en el New York Times? Mira, no, pero en el New York Times acaba de salir una historia. Ahorita
viendo un ejemplo.
Pero mira, el New York Times acaba de sacar una historia. Para terminar mi punto. El New York Times acaba de publicar una historia que dice: Nikki Haley gasta $52,000 en cortinas. No, que son esa noticia. Cuando esa decisión la tomaron durante la administración de Obama. Pero ella no tuvo opción de decirlo.
Es un punto interesante. Yo creo que esto hay que aclararlo. El hecho de que la prensa publique una información cuestionando alguna decisión de política pública, buena o mala, no necesariamente es igual a noticia falsa. Hay informaciones de que es rendición de cuentas. Entonces, el problema que tenemos es que muchos funcionarios públicos han confundido el rol de la prensa en democracia. Piensa que la prensa debe estar obligada a dar propaganda, pues, a escribir lo bonito y lo hermoso de todo lo que ocurre. Acaba de decir que solamente porque la prensa está cuestionando el uso de presupuestos o informando datos que pueden afectar la imagen de la Casa Blanca, entonces usted dice, eso es fake news. Eso no es noticia falsa. Es información.
Información.
Entiendan algo. Sí. Un problema fundamental que hemos visto en esta presidencia en particular es que Trump siempre usa términos superlativos y términos absolutos. Entonces, quiere dar por sentado, por ejemplo, que es el récord histórico jamás visto. Pues no, señor, no es cierto que haya sido jamás visto. Es un patrón de crecimiento económico que ha sucedido varias veces en el ciclo económico de este país. Cuando dice, o sea, el problema es ese, términos absolutos,
superlativos,
que quiere que la gente los acepte como una verdad absoluta. Pues no es que se le quiera desacreditar o restarle mérito a lo que ha logrado en su presidencia. Es cuando él se pone a decir decir el mejor récord jamás visto en la historia. Pues no, señor, eso no es cierto, porque aquí están los datos económicos que dicen que el crecimiento económico ha tenido altos sí, y bajos, claro, etcétera. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál es el papel fundamental o uno de los papeles fundamentales que tenemos como periodistas es simplemente exigir rendición de cuentas, arrojar luz en la oscuridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si no cuestionamos los gastos del Departamento de Vivienda o cuando este señor se fue a ordenar una cabina a prueba de sonido que le está costando dinero a nosotros, a los contribuyentes, les está costando dinero, derroche de dinero? Le doy un ejemplo clásico. ¿Por qué creen que hasta ahora el Congreso no ha podido apoyar 25 mil millones de dólares para un muro y la seguridad fronteriza? Porque es que hasta los propios republicanos aliados del presidente se dan cuenta de que, wait a minute, un momentito, tenemos que pausar acá y ver si en realidad este es un gasto justificable. Entonces, ahí está el papel de la
tú
prensa.
Dices, entonces, no es rendición de cuentas.
Rendición
más
de cuentas, claro, explicaciones.
Entonces, ¿por qué terminó eso? ¿Pero por qué?
Es importante que la prensa reporte las noticias, lo que es, no solamente algo negativo, ponte en el caso de Trump, que solamente reporta negativo, y en la época de Obama solamente reportaban lo positivo.
Pero eso no es cierto.
Eso es hipocresía, no,
eso es
hipocresía. Entonces yo creo que si tú vas a medir algo, si vas a medir, si vas a medir a una persona con la misma vara, tienes que medir a la otra, y es así como funciona.
Pero eso es una excusa para seguir haciendo la misma cosa.
No se llama ser deshonesto.
Estamos hablando de la cobertura de una administración.
Claro. Cuando vemos el día antes de que se lanza la campaña de Hillary Clinton, más de 90% de todo lo que era Miria se fue a comer a la casa Podesta. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo en sus talking points, cómo van a manejar la campaña, cómo van a pasar
entonces,
información.
¿Tú dirías que Fox News está haciendo
talking points al presidente? Más del 90% de los medios de prensa de este país son de izquierda y votan demócrata y apoyaron la campaña de Hillary Clinton y Obama. No, bueno, entonces, los únicos que no creen que eso es un problema son la gente que son demócratas.
Estamos cubriendo la casa.
Que vas a encontrar un montón de artículos. Yo he sido testigo porque he cubierto la Casa Blanca durante muchos años. Te doy un ejemplo. Hasta la fecha de hoy, con raras excepciones contadas con una mano, la portavoz de prensa jamás pide o le cede preguntas a los poquitos periodistas hispanos que estamos en ese salón a diario. Entonces, no te puedes quejar de una cobertura supuestamente sesgada cuando ni siquiera les das chance a acceder a las fuentes directamente para que con su boca puedan darte la información adecuada. Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito más sensatos en cómo criticamos la cobertura de los medios. Porque entonces, en ese caso, podríamos decir que también bien. Fox News está avanzando una agenda conservadora, sí, sesgada, porque vemos que
todo el mundo lo sabe, ¿no?
Mira, Fox News es de derecha, todos los demás son de izquierda.
Rápidamente.
No, yo iba a decir que aquí está el problema, o sea, no podemos confundir el rol de escrutinio que hacen los medios de la administración con noticias falsas, porque el escrutinio se hace con hechos y datos concretos. Uh-huh. Y eso es lo que estamos viendo.
Como las cortinas,
es cierto,
como
es
las
cierto, lo que sea. Excelente. Es cierto que la prensa, en ocasiones, nadie es perfecto. La prensa puede equivocarse.
Ha fallos,
pero ha tenido fallos y se ha reconocido. Y se ha reconocido. Y se ha reconocido. Cosa que en ocasiones los políticos no les gusta reconocer.
Hasta el momento ahora no se retractan sobre la historia.
Vamos a hacer la historia.
Mira, la historia, este es un punto excelente. CNN. Hasta el día de hoy, CNN no se retracta.
Porque tenemos
eso
que hacer aquí.
Vamos a hacer
Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que el presidente Trump Trump está siendo injustamente atacado por la prensa. Y ya ven el debate, lo candente que está. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Miedo. Trump en la Casa Blanca del periodista Bud Woodward, que ayudó a destapar el caso Watergate en 1972. El periodista insiste en que con el libro espera ayudar a los estadounidenses a despertar ante un momento crucial en el país. El libro es publicado en momentos en que el presidente Trump levanta otra polémica al decir que, como lo habíamos dicho, 3.000 personas o 2.975 no murieron durante el huracán María en Puerto Rico. Esto a pesar de que el propio gobernador de la isla, Rosselló, asegura acuerpar el estudio hecho por la Universidad George Washington, que documentó la muerte de estos 2.975 personas. ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Con nosotros, María Peña, corresponsal en Washington del periódico La Opinión, Iván García Hidalgo, director del Consejo de Liderazgo Hispano, y Luis Manuel Botello, director de Programas para América Latina del Centro Internacional de Periodistas. Bien, en el libro hay algo interesante, y es que el propio abogado, fíjate, del presidente Trump, John Doe, asegura que quería el presidente hablar con Robert Mueller, el fiscal especial, pero el presidente entró en tantas contradicciones y tantas mentiras que le dijo que prácticamente es, y con eso cierra el libro, que prácticamente es imposible porque usted es un maldito mentiroso, así le dijo de acuerdo al libro. Sí. Mi pregunta, ¿es Donald Trump una persona mentirosa?
Yo no sabría decirlo, no estoy en su cabeza. Lo que sí sé es que obviamente ha tenido un patrón de contradicciones. Para empezar, las fuentes que usó Woodward son personas que ya no están en la administración. John Dowd renunció. Y renunció en parte por la frustración que tenía con cómo se está llevando a cabo la investigación Mueller. O sea, por un lado, si él es inocente de todo lo que se esté investigando, pues lo propio sería que él dé la cara y diga esto y esto es lo que sé, esto y esto es lo fue lo que ocurrió. Pero John Dowd obviamente tenía ese temor de que él pudiera meter la pata con algo impreciso o que cometa perjurio bajo juramento diciendo una mentira. Entonces, lo que quiero decir es que obviamente el presidente Trump ha mostrado una tendencia de nunca pedir disculpas, nunca admitir errores, porque según cuenta este libro y muchos otros, para él eso es una señal de debilidad y no de fuerza, que es lo que quiere proyectar.
Señal de debilidad, pero Luis Manuel, tu opinión. El presidente ha sido inconsistente con la prensa, ha mentido. ¿Crees que le ha dicho mentiras a la prensa, en tu opinión?
Bueno, no lo digo yo, o sea, los medios de comunicación han documentado en muchísimas ocasiones y llevan un conteo incluso de esto, en donde es claramente, tal vez por desconocimiento, ha ofrecido información que ha resultado ser no cierta. Entonces, no podemos decir que lo está haciendo deliberadamente, pero hemos escuchado, y fue una frase que acuñó uno de sus más cercanos asesores, que él ve solamente los hechos alternativos. ¿Eso qué quiere decir?
para él es son sus hechos, su verdad, uh-huh. pero no necesariamente es la que en la realidad, cuando se verifica y se contrasta, sea cierta.
Bueno, bien, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Yo sé que ibas a intervenir en esta discusión, Iván.
¿Dónde está el conteo de mentiras de Obama? Bueno, ¿dónde está el conteo de mentiras cuando mintieron sobre el video?
Quiero agradecer de nuevo, agradecerte a María Peña, a Iván, a ti también, Luis.
Fake news.
Muchas gracias por todos ustedes, por su participación.